De eso, de esas cosas que hacen que la vida valga la pena, hemos aprendido mucho en este año. Insisto, por si acaso se han perdido el comienzo del programa, en las últimas horas Sanidad ha notificado 15.500 un nuevo contagio. Pero sí que está claro algo, es que aunque luchemos contra el coronavirus, aunque las vacunas se administren, mientras esta manera de dispensar vacunas sea universal, sea global en todo el globo terráqueo, en todo el mundo, no vamos a terminar con el coronavirus. Podremos terminar o paliarlo en algunos países, pero no en todos. Y esto se lo digo porque el 90% de la población del tercer mundo no va a poder vacunarse en el 2021 ante el acopio de los países más ricos que se han hecho con las vacunas. De hecho, 9 de cada 10 personas del tercer mundo no van a tener acceso a la vacuna contra el coronavirus. Países ricos como, por ejemplo, Canadá ha hecho acopio de dosis para poder inmunizar hasta 5 veces a su población, no una vez, sino 5 veces. Y bueno, esto es una denuncia que están haciendo varias ONGs que trabajan precisamente en países menos desarrollados, en países subdesarrollados. ¿Me permiten que les presente a una ONG que lleva desde el año 2005 trabajando precisamente en estos países menos favorecidos, más desfavorecidos, si me lo permiten? Esta ONG maravillosa se llama Profesores Cooperantes. Tenemos hoy con nosotros a su presidente y fundador, Carlos López. Muy buenas tardes, Carlos.
Muy buenas tardes, Rosa.
Bueno, y qué gusto poder hablar ya, por fin, ¿eh? Porque mira que hemos estado en muchas ocasiones intentando que esta conversación se diera y hoy por fin es el día, Carlos. Todo llega, al final todo llega.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, a ver, la ONG que tú presides, Profesores Cooperantes, tiene su base en Alcorcón y sobre todo trabajáis con los países más desfavorecidos, llevando la educación como motor universal del desarrollo. Y ahora yo te voy a decir, a ver, profesores que se dedican a esto de manera altruista, que sacan tiempo de su vida, de sus quehaceres, de sus familias, para trabajar en el tercer mundo y llevar esa premisa, ¿no?, la educación, para poder encontrar el desarrollo, ¿cómo nació? Tú eres el presidente y además el fundador. Cuéntame cómo surgió esta idea.
Bueno, pues nació en el año que has comentado, el 2005, a raíz de una campaña que hicimos en el colegio donde estaba yo entonces, para dar servicio pues a una necesidad, en este caso de formación informática, en el barrio Santa Catalina, en Montevideo, la capital de Uruguay. Y como la experiencia resultó bastante positiva, pues a mi regreso pensamos que no podía quedar así sin más, una experiencia esporádica, y fundamos una ONG y desde entonces hasta ahora.
Una ONG con base en Alcorcón. A ver, pero esto no es un trabajo de una sola persona. ¿Cómo disuadiste, cómo convenciste a tus compañeros para que te siguieran en esta labor?
Bueno, pues la verdad es que, aunque parezca increíble, fue algo sencillo, porque prácticamente de una tacada muchos compañeros del colegio, más de la mitad del colegio, pues se apuntó, se hizo socio, date cuenta que nuestra cuota es simbólica para que todo el mundo pudiera hacerse socio. Empezamos con 15 euros entonces al año, una cuota de 15 euros al año, y ahora estamos por 40 nada más.
Perdona, 15 euros al año por persona.
15 euros al año nada más, sí. Para que nadie tuviera la excusa de decir, mira, no tengo dinero suficiente para poderme apuntar. ¿Quién no puede pagar 15 euros al año hoy en día? Hoy en día son 40, pero 40 euros al año. ¿Quién no puede pagar 40 euros al año quitándose de 3 euros al mes para cualquier cosa, cualquier gasto que todos tenemos, ¿no? Pues aún así encuentras muchas reticencias por personas que dicen que no quieren, pero vamos, siempre hay que contar con lo positivo, ¿no? Y lo positivo fue que la logramos montar. Somos una ONG muy pequeñita y estamos orgullosos de ello, porque todo lo que dedicamos lo dedicamos a proyectos, y cuando viajamos y hacemos nuestro viaje de cooperación, que nos lo pasamos pipa, todo lo ponemos nuestro dinero, ¿no? Desde el viaje, el alojamiento, la manutención. Entonces es algo, la verdad es que es maravilloso poder viajar y disfrutar, porque es cuando estamos contentos y ellos también, ¿eh? Porque contra lo que se puede pensar, los viajes de cooperación son muy divertidos, son culturas muy distintas, y aunque vemos cosas duras, pero ellos son igual o mucho más graciosos y risueños que nosotros. Nos parecemos mucho a ellos en eso, y te agradecen todo y siempre recibes más de lo que das. No es un tópico, pero es verdad.
A ver, pues por ejemplo, con 1.000 euros vosotros sois capaces de hacer maravillas, de reconstruir una escuela con muy poco dinero, que a lo mejor aquí pues parece una labor casi imposible. Ese dinero se cuadruplica cuando está destinado a proyectos en África, por ejemplo, que es donde vosotros sobre todo más trabajáis.
Sí, sí, tienes toda la razón, Rosa. Con 1.000 euros hacemos maravillas. Aplicando ahora lo que estamos sufriendo esta terrible pandemia, date cuenta que nosotros tenemos unas 10 enfermerías en las aldeas de medio de la sabana, al sur de Bamako, unos 300 kilómetros al sur de Bamako, es plena sabana. Es una zona donde no ha habido cooperación desde hace muchísimo tiempo. Fíjate que cuando fuimos allí por primera vez en el 2009, los niños nos decían tubabú, tubabú, que significa en bambara, el idioma local, que viene el blanco, y cuando ya cogían confianza se nos acercaba y nos rascaban la piel, porque ellos se creían que debajo de la piel blanca estaba la negra, que estábamos pintados, ¿no? Estas cosas que llaman mucho la atención y que si no viajas no lo conoces, ¿no? Bueno, lo que te decía, las enfermeras nuestras, que son auxiliares, un equivalente aquí a las auxiliares, ellas cobran únicamente 38 euros al mes. Ese es su salario. Con eso te puedes hacer una idea de qué se consigue allí con poco dinero.
Es increíble, ¿eh? ¿Cuántas escuelas habéis conseguido abrir? ¿Desde Alcorcón hasta Mali?
Desde Alcorcón hasta Mali. Bueno, hemos trabajado en más países, pero en Mali pues tendremos 4 o 5 escuelas, aunque de lo que más orgulloso nos sentimos es de haber construido por primera vez entre el 2012 y 2013 el primer instituto, ahí se llama Liceos, porque vienen de la escuela del sistema educativo francés, el primer liceo en la aldea de Zambala, que está regulado por ley y tiene que ser con materiales durables, es decir, cemento y hormigón, porque si no, las escuelas son de adobe y con las lluvias fuertes que tienen se caen. Bueno, pues este primer instituto no había antes ninguno, con lo cual, desde el año 2012-2013 que se abrió, justo cuando el golpe de Estado en Mali y no pudimos ir a hacer la apertura oficial, está abierto y desde entonces todos los chicos y chicas pueden estudiar una escuela secundaria y bachillerato que hasta entonces no podían y no existía.
Oye, la labor que estáis haciendo es maravillosa y yo supongo que le estáis dando una oportunidad para tener un futuro a tantos niños, a tantos jóvenes, pero esto también a vosotros os tiene que aportar una humanidad impresionante, ¿no? El primero conocer mundos y saber que llegas a ese mundo para ayudar a los demás.
Sí, totalmente. El saber que fuera de tu ventana, ahora que hemos estado confinados, hay otro mundo distinto que no te puedes ni hacer idea de lo que existe, de lo que es realmente. Es decir, es algo tan difícil de entender que solamente los que hemos viajado y hemos estado allí in situ, nos hacemos una idea de ello. Es como si te cogieran y te metieran en un documental y te dijeran, aquí estás en medio del documental, en medio de la África salvaje, ahora muévete tú y desarróllate y ayuda a la gente. Es muy difícil, ¿no? Son dos culturas muy distintas. El ejemplo que te comentaba antes de los blancos y otros muchos más, es muy difícil desarrollarte. Entonces, también el poder coexistir, ¿no? Todos los que viajamos en cooperación siempre hay un poquito de desacoplamiento, ¿no? El estar viviendo en el primer mundo y de repente cambiarte al tercero y volver al primero y tener las comodidades de uno y ver los que nos quejamos en el primero cuando en el tercero no se quejan, prácticamente ni existen. Es muy difícil. Esa dualidad mentalmente te hace que te quedes muy, muy, muy tocado psicológicamente. Hay que tener mucha paciencia y mucha tranquilidad en este aspecto.
Carlos, ¿y desde hace un año en qué punto estáis? Porque yo no sé si, supongo que el viaje que tendríais previsto, como cada año o como cada cierto tiempo, allá donde se os necesite, se ha paralizado. ¿Y en qué punto estáis ahora desde Profesores Cooperantes?
Pues estamos en el punto de que las fronteras con Marruecos para transporte esencial están cerradas y nosotros solemos transportar o queremos transportar material imprescindible, que médicos fundamentalmente, por vía camión, y hasta que no lo abran no se puede transportar nada. Justamente esta mañana nos han hecho una donación de la empresa IMF, Formación, de 51 equipos informáticos para poderlos transportar. Entonces, pues, vamos acumulándolo para poder transportarlo, y hasta que no se pueda hacer, no podemos hacer nada, porque el envío por avión es carísimo y lo hacen los propios inmigrantes malienses, los que ellos mismos son los que para su gente hacen un viaje cada 2 o 3 meses para transportarlo. Entonces, nosotros también en nuestros viajes no podemos, al momento que lo abran podremos, pero va a ir para largo, porque como bien decías antes en la introducción, o nos vacunamos todos o esto no marcha para adelante. Es decir, no tiene sentido que estemos todos corriendo como locos y que dejemos atrás a nuestros hermanos africanos, asiáticos, latinoamericanos, cuando no va a servir, o todos o ninguno, no tiene sentido ir unos y unos.
Es que, claro, es que fíjate, solamente en África se van a vacunar una de cada 10 personas, porque no hay vacunas, una de cada 10. Teniendo en cuenta que hay una cepa que también está llegando a nuestro país, que es la cepa africana, no vamos a acabar nunca con esto. No, no, mientras no lleguemos a esa concienciación de que tiene que haber vacunas prácticamente en el mismo tiempo para toda la población mundial.
Sí, no tiene sentido. Como yo publico en mis tweets de vez en cuando, debería ser un país desarrollado subvenciona vacunas para un país en vías de desarrollo y así se solucionaría facilísimamente, porque de hecho las hay, pero a la vez, no después si me sobran, es como todo. En cooperación siempre decimos que es secundario. Si hay dinero de sobra, entonces cooperamos, como pasa con tantas políticas de tantos sitios. Si hay, no, es que la cooperación tiene que ser algo primordial. Porque si no, estamos constantemente recibiendo inmigración y va a seguir así. Es decir, hay que darlo primordial, hay que reservar una partida para cooperación, que siempre es lo primero que se borra, ¿no? Date cuenta que el 3% de la población africana tiene más de 60, 65 años. Son muy poquitos, por eso no se oyen tantas noticias de África, porque es que allí la esperanza de vida es muy pequeña. Entonces, quien más fallece son los mayores, por desgracia, entonces allí no hay tantos fallecimientos por este principal motivo.
Pero ¿tenéis contacto con los cooperantes, con los colaboradores de vuestra ONG, de profesores cooperantes allá en Malí? ¿Y en qué situación? ¿En Malí o en cualquier otro lugar donde hayáis llegado, donde hayáis puesto vuestro granito de arena? ¿Y qué os han contado? ¿Cómo está la situación?
Sí, nosotros no tenemos cooperantes allí, pero nosotros funcionamos de una forma distinta. Es decir, nosotros tenemos lo que se llama una contraparte local, una ONG local, que es con la que trabajamos. Entonces ellos hacen los proyectos y nosotros viajamos cuando podemos, porque tenemos nuestros trabajos, como decías antes, nuestras familias, para colaborar con ellos, ¿no? Entonces la situación allí es de miedo, es de miedo. Es decir, te puedo contar que al principio de la pandemia, en pleno confinamiento brutal que hubo aquí, ellos sentían pánico. Porque justo el año anterior, en el 2019 que estuvimos, expusimos la primera vez una televisión en una aldea y hacía de nexo de comunicación con las noticias, ¿no? La primera vez que la tenían. Entonces ellos veían por la televisión que en el primer mundo estábamos muriendo como chinches. O sea, era constante. Y decían, madre mía, se lleva las manos a la cabeza. Cuando llega aquí, nosotros morimos todos. Entonces entraron en pánico porque vieron eso y no entendían cómo era posible. Tuvimos que darles el material de enfermería, proteger, enviar su envío rápidamente. Hubo que llamar, la vicepresidenta llamó en francés para hablar con ellos, tranquilizarles, y ya vieron que si respetaban las normas, ahí es muy difícil el tema de la distancia de seguridad, mascarilla, etcétera, pues se controló. No obstante, en las aldeas que trabajamos nosotros se ha controlado y no ha habido ninguna infección y, por supuesto, ningún fallecimiento. Pero en las adyacentes no ha habido tanta suerte, no, lógicamente. Pero como siempre decimos en cooperación, no somos dioses y hacemos lo que podemos, que ya es bastante.
¿Cuándo tenéis previsto poder ir para allá? No hay, supongo que es difícil hacer una previsión.
Sí, es muy difícil. Y además, ahora que no veo a mi mujer, que le da mucha rabia que me escape y la deje sola, pues en cuanto se pueda, en cuanto está abierto, haremos un viaje para irnos y ver cómo están, tranquilizarles. Sobre todo ellos funcionan mucho en cuanto a tranquilidad, ¿no? Ver que tiene gente que les visita, que dejas tu familia, tus tareas para apoyarles, para escucharles. Pues nosotros generalmente los proyectos que hacemos son previa escucha a sus peticiones, lo valora y trabajas con ellos en el proyecto, ¿no? Tienes que hacer un dique hidrológico en el dos de ellos, pues trabajas con ellos, das clases con ellos, etcétera, etcétera. Eso lo valoran muchísimo.
Bueno, oye, cuéntame cómo se puede colaborar con vosotros, porque además parece ser que, no sé si estoy equivocada, pero incluso hay personas que pueden ir con vosotros a hacer este tipo de proyectos, cuando se puedan hacer, pero dime de qué manera se puede colaborar, ¿en qué os podemos ayudar?
Bueno, fundamentalmente todas las ONGs diríamos que con dinero, ¿no? Económicamente. Es algo fundamental porque sin ello no podemos hacer nada. Pero yo te diré que más que dinero, la gran carencia que tenemos muchas veces es las ideas, ¿no? Eso de que una idea mueve el mundo. Cuando viajas a la zona más paupérrima del mundo, donde no hay, cuando llegamos, ni agua, ni luz, las mujeres daban a luz por la noche con linternas, o sea, lo primero que es ¿Qué tecnología me hace falta? ¿Qué idea me sirve para ayudarle? ¿No? Las ideas son fundamentales. Cualquier idea es bien recibida. Lo de viajar es más complicado, porque viajar hay que se pasa mucho calor, mucha sed, mucha hambre, son todo condiciones de vida muy poco higiénicas. Entonces hay que estar acostumbrado también a ver la pobreza.
Claro, es que ¿sabes qué pasa? Que desde fuera parece muy bonito. Luego hay que soportar un viaje de estos, ¿eh? Físicamente, sino también emocionalmente, lo que te vas a encontrar.
Sí, tienes toda la razón. Sobre todo a la vuelta, ¿eh? La vuelta, la primera vez, siempre que viaja con nosotros alguna persona que es novata en estas líderes, siempre estamos, cuando vuelve, estamos un poquito atentas a ella porque, pues bueno, luego puede haber una depresión, puede sentirse mal, el choque otra vez a tener todo tipo de lujos, cuando sabes que toda esta gente que ha estado viendo no tiene nada de nada. Es difícil. El volver a encajar en la sociedad del primer mundo es muy difícil. Y como me decías antes, pues para participar, simplemente a través de la página web nuestra, profesorescooperantes.org, hacerse socio, son solo 40 los al año. Y con eso, cualquier persona puede participar en nuestras reuniones, dejemos que sea ahora telemáticas, por desgracia, puede asistir y si le gusta más, pues puede venir, empaparse de lo que es la cooperación de verdad, piel con piel, y si está apta y quiere trabajar y quiere venirse, pues ponerse un montón de vacunas, aprovechando, pero bastantes vacunas, y una más que creo que te habrá que ponernos, y viajar cuando podamos.
Ay, Carlos, de verdad, qué apasionante, qué aventura, ¿eh? Qué aventura y qué...
Sí, la
y qué...
Que sí.
Qué motivación para tu vida, para tu día a día, para la tuya y para, supongo que el resto de voluntarios y de cooperantes que tenéis en esta ONG que tú fundaste y que presides, Profesores Cooperantes. Me apetece mucho volver a hablar contigo, Carlos, y que nos digas cómo van las cosas, qué proyectos tenéis, cuándo tenéis pensado, si es que por fin se ve la luz en algo de esto, cuándo tenéis pensado volver, cuáles son los proyectos que os han sugerido. Me encantaría que volviéramos a charlar un ratito. Pero es importante que volvamos a decir que todos aquellos que quieran saber los proyectos en los que estáis trabajando pueden encontraros a vosotros en ONG Profesores Cooperantes. Ahí es donde estáis, donde tenéis la visibilidad que hace falta para conoceros y para poder implicarse en vuestros trabajos. Y Carlos, lo dicho, a mí me encantará que estés otro día con... Mira, si es posible, en el estudio. Y porque seguro que tienes tantas cosas que contarnos tan maravillosas.
Bueno, entonces ya me pondré a contar anécdotas ya.
Claro, que vamos a estar, deseando contagiarnos de tantas vivencias. Carlos, muchísimas gracias.
A ti, Rosa, encantado.